Fuga de Tortugas. Una banda de impostores que no se animan a mentir.
La inconfundible y yo diría que entrañable cortina de Cine Capricho nos cobija cuando han pasado casi 8 minutos desde las 10 de la mañana según nuestro reloj de estudio. Nadia, ¿todo bien?
Todo bien. ¿Cómo va? Muy bien.
Bueno, hoy ya lo hemos anunciado en nuestro Facebook. Cine Capricho va a ocuparse de la película Roma, recientemente estrenada en Netflix, dirigida por Ignacio Cuarón, que creo que es mexicano.
Alfonso Cuarón,
que creo que es mexicano.
Es mexicano, sí. Sí, muy...
Y nada, bueno.
De ahí del riñón de Iñárritu, del Toro, son como amigotes. Es como un tridente bastante que ha sido guionista de algunas películas de Del Toro. Así que bueno,
que se han desarrollado juntos, podemos
decir. Es un
decir.
Tipo, sí, muy reconocido en el ambiente del cine, ha filmado mucho en Hollywood, y bueno, y ahora su nueva película, que es como la novedad, es que fue estrenada en la plataforma de Netflix.
Algo que va a ocurrir aparentemente con muchas películas que directamente van a ser estrenadas en esta plataforma.
Sí.
Tan difundida y tan consumida que es Netflix.
Y porque es una producción de Netflix también, ¿no? Viste que ellos mismos producen sus propios productos, valga la redundancia.
Ya, además de series, ahora también películas y
otro tipo
de programas.
Sí, hay una película, hay varias películas que ya, lo que pasa es que no son tan rimbombantes, por ahí son películas más pequeñas, sobre todo de cine independiente yankee, que han sido ya estrenadas a través de esta plataforma. Así que bueno, Roma es, para los que todavía no la han visto, es una película muy bella, digamos, se caracteriza justamente por esa belleza de sus imágenes. Una película, digamos, para mí es indiscernible hablar de Roma y no hablar de puesta en escena, digamos, porque tanto la belleza, digamos, es una película que divide mucho las aguas. Hay mucha gente que la ama y mucha gente que la odia. Tanto la gente que la ama como los que la odiamos, hacemos hincapié en la puesta en escena. Es lo que, de lo que, digamos, no nos vamos a poner a hablar sobre si se puede o no se puede decir tal o cual cosa, o la historia tal o cual cosa, porque un poco como lo que hablábamos una vez fuera de micrófono, todo está dicho y no... La historia es una historia de una familia bien, que en realidad es el retrato de la familia de Cuarón, de cuando era chico, y es como una oda a su propia
está
nana.
Está en México, década del 70, creo,
sí,
¿no? La
sí,
película,
sí,
ese
sí.
Es su tiempo.
Sí, hay gente que dice que es un retrato de las luchas sociales de época, que en realidad las vemos a través de una ventana, no hay tampoco un compromiso con eso, porque lo que pasa en esta casa... De gente de clase media alta, tiene que ver más con ellos mismos y con la vida de la niñera de ellos que vive cama adentro, que se llama Cleo, que es la protagonista de la película, que si bien es la protagonista, nunca, por características que se le dan al personaje y justamente por la puesta en escena, pocas veces habla, pocas veces se le escucha qué es lo que quiere, qué es lo que sueña, qué es lo que... El personaje, lo único que sabemos es lo que hace en relación a la familia de ellos y alguna que otra cosa que hace por fuera. El cómo está retratado eso. Planos completamente bellos, que la otra vez hablábamos, si vos ponés pausa en cualquier momento de la película vas a ver un fotograma espectacular, una cámara que... La verdad es que a nivel pericia cinematográfica nadie puede negar que Cuarón es un genio en ese sentido, digamos, sabe dónde poner la cámara, sabe cómo poner la cámara para lograr planos. La verdad es que ya de cuando arranca la película con la escena de un baldeado de patio, o sea, cosa más insulsa que una mujer baldeando un patio, y sin embargo te engancha porque la manera de retratar ese baldeo del patio es como que... que a la vez hace mucho sistema con el agua que aparece en múltiples momentos. Hay lluvia, hay mar, bueno, hay como varias figuras y varios El cuento se cuenta mucho a nivel simbólico también, que eso está bueno de la película, ¿no? Bueno, en el medio, promediando al final de la película, hay una escena bastante troncal para la historia de esta mujer, que es en lo que yo creo, después leyendo textos me doy cuenta que no, que hay gente que a la que la divide las aguas, a mí me dividió. A mí hizo,
hay gente que las aguas están divididas en muchos casos por la película en sí y en otros, que no son todos, pero sí son muchos, por esa escena en particular.
Y la escena es la película también, digamos. Es una escena que yo antes, porque la verdad es que la vi en partes, la vi en dos partes, porque bueno, nada, estas cosas que nos dan las plataformas virtuales, ¿no? La posibilidad de ver una película en dos partes. Y yo, la verdad es que no entendía por qué había tanto... Digamos, yo decía, bueno, es una película linda, ya. O sea, ya, ¿qué te puede molestar de una película linda? Bueno, sí, hay una escena que genera mucha molestia. Y ahí es donde, bueno, yo tuve que recurrir a... Incluso para venir hoy acá, porque tenía que munirme de... Digamos, no puedo decir nada más, me gustó, no me gustó, me molestó, no me molestó. De cosas que tuve que hasta recurrir a apuntes de cuando iba a la facultad, porque entra lo que los críticos de cine llaman abyección, digamos. Es el límite de la película.
¿Qué podemos decir de la escena para los que están escuchando y se preguntan cuál es la escena en cuestión?
Es una escena donde hay un parto, digamos, una escena de un parto, pero filmada y la cámara puesta, por eso decía lo de la puesta en escena. Hay que primero, uno como espectador, porque uno se acerca a una película como un espectador ingenuo, un espectador cualquiera, y a veces en esa ingenuidad del espectador de entrar en, uno piensa que está viendo algo que está sucediendo, ¿no? Entonces uno tiene que hacer el ejercicio de decir, esto no está sucediendo, y hay alguien que está poniendo la cámara en un lugar y está eligiendo que se vea todo lo que se ve. Esto en la película de Cuarón es muy fácil de hacer porque justamente lo que decía recién, la puesta en escena está en evidencia desde que empieza la película. El tipo te está mostrando qué bien que se ve eso que él está filmando. No pretende un neorrealismo por ahí donde uno vea como si fuera un documental. Entonces eso, en esta escena, en esta escena del parto, la puesta en escena es muy, muy, muy fuerte y evidencia ese, o sea, somos muchos los que creemos que esa escena es abyecta, que es justamente la abyección, es un término acuñado por los críticos de cine desde hace muchísimo tiempo, que se refiere sobre todo a cuando la moral, la ética de la puesta en escena se traspasa y se ve algo que es insoportable para el espectador. Eso es el límite, digamos, y cuando intenta hacerse sublime o bello algo que es insoportable para el espectador. Esa es la abyección. Hay muchas cosas abyectas, obvio, sí.
Como si fuera intentar embellecer una tortura.
Sí, sí.
O algo así.
Y también hay que tener en cuenta el contexto, porque hay películas que en sí son abyectas. Entonces vos, no sé, te sentás a ver al tipo que yo aborrezco, a Gaspar Noé. Te sentás a ver una película de Gaspar Noé, te sentás a ver Irreversible. Le rompen un matafuegos en la cabeza a un tipo en el minuto cero y vos ya sabés lo que va a venir. O sea, decís, bueno, listo, a partir de acá para arriba, ¿entendés? Te sentás a ver Roma y ves belleza, 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 y esto. Entonces, ahí hay una canallada, ¿sí? Desde mi punto de vista y desde...
O inclusive, tal vez hasta un error en el sentido que se va de tono...
Se va de tono.
Si vos sacás esa escena o la filmás diferente y después seguís como sigue esa película, es diferente.
Es otra
como
película.
Que es una nota disonante en el medio de la película con la que tal vez Cuarón se propuso esto que está logrando, no lo sabemos.
¿Por qué no?
Si buscó molestar, buscó perturbar, buscó irritar, no lo sabemos,
Es muy probable que lo haya buscado, sí, porque claramente lo que pasa es que de lo micro a lo macro, si esa escena no estuviera, quizá no habría otras lecturas que se le pueden dar a la película en su totalidad. Por ejemplo, ayer Duilio Lanzoni, porque yo puse algo en Facebook sobre esto y la verdad que me llovieron comentarios, yo no sabía que estaba... Roma está generando posta mucha polémica, ¿eh? Además, comentarios, no sé, el algoritmo de mi Facebook se volvió loco y me llegaron comentarios de gente que yo ya me había olvidado que los tenía. Y todos muy interesantes. He leído mucha, se ha escrito muchísimo sobre esta película, muchísimo. Es cuestión de entrar y mirar, no obviamente los portales tipo de La Nación, y sino mirar portales de crítica de cine. Se han escrito textos interesantísimos. Es una película que habla sobre clases. Entonces, es una película que... donde el niño rico no deja expresar a la mucama, digamos. Esta es una lectura, ¿no? Digamos, podemos ver, lo que estamos viendo es una mujer sumisa durante toda la película, a la que a uno le cae bien de tan sumisa que es. Y le pasa de todo, pobre, le pasa de todo. Y no hay una rebelión, no hay nada, es la sumisión. Y cómo, después de esto que le pasa en esa película troncal, ella asume un compromiso que es re difícil hablar sin hablar. La invitan a un lugar, y en ese lugar ocurre algo que ella nunca pudo hacer por sí misma. Entonces, eso, ponerla en esa situación, eso me decía Duilio, y yo la verdad es que estaba en shock. Después de la escena esa que te digo, yo no... Veía, pero no veía, no podía creer lo que había visto. Así que no tuve capacidad de análisis en la última escena, porque no podía, la verdad estaba choqueada. Pero bueno, es una película clasistamente complicada también, porque lo que pretende ser una oda a su... Esto todo en el marco de que hay un montón de gente que dice que es una obra maestra, ¿no?
Sí.
Bueno. Está bien, lo que pasa es que si uno se queda con eso, decís, bueno, sí, es una obra maestra, no se puede hablar. No, sí, hablemos, porque está bueno, porque justamente porque está buena, porque si no, hay películas que te dan lo mismo que no te dan para hablar. Esta película puede estar discutiendo días, porque la verdad es que cada escena habla sobre esto, ¿no? Y me parece muy interesante que pone de manifiesto esa frase que decía Godard, que es genial, que es: el traveling es una cuestión moral. La puesta en escena es una cuestión moral. Es una cuestión moral. Un artista no solo dice con los hechos que cuenta, sino con cómo los cuenta. Y cómo los cuenta está hablando de cuál es su posición como autor en ese lugar. Entonces, por eso yo decía que hay varios puntos. La puesta en escena está de manifiesto desde el principio, y eso me parece que... Por eso yo también creo que quizás sea el objetivo de Cuarón, lograr esto, no sé, lograr revolvernos las tripas de esta manera. Yo, a mí ya pasó a mi lista de Lars von Trier, Gaspar Noé, de todos esos, que yo ya no miro sus películas, porque digo, ¿para qué? Si me quiere torturar. Yo en esa escena dije, bueno, ya. Es como cuando alguien dice, listo, basta. ¿Viste cuando alguien te está contando algo y entra muy en detalle, que decís, basta, hasta ahí. No, listo, ya entendí, y te lleva 3 minutos de algo que es insoportable. Entonces, qué sé yo, esa para mí es la abyección de la que hablaba Rivet en un texto de que obviamente ni conoció a Cuarón, pero que hablaba sobre una película. Hay un texto muy lindo para la gente que le interese esto, que se llama El Traveling de Capó, que es de Rivet, de Cahiers du Cinéma, que habla sobre la puesta en escena de una escena de Capó, una película...
Sí.
Sobre campos de concentración, que hay una, parece que hay un traveling que es muy lindo, donde se muestra cómo un tipo se tira sobre un alambrado y se suicida, ¿no? Entonces habla de esto, de cómo, y él dice que esa es la demostración de lo que es ser abyecto, digamos, mostrar esa crueldad, ese horror, el horror, mostrarlo como si fuera belleza y hacerlo algo sublime. Y a partir de ahí se usó esa categoría, a partir de ese texto de Rivet, se usó esa categoría de abyecto para distintas cosas. Bueno, yo creo, y no soy yo sola, digo, leí un montón de cosas donde se dice que la escena esta de la que estamos hablando es un ejemplo claro de lo que es la abyección en el cine. Así que si la quieren, para mí es una película para ver igual. No es una película que yo diga, no la veas, porque no es aburrida, hay que verla, y hay que verla justamente porque está bueno discutir sobre estas cosas, sobre la puesta en escena, más un día, más hoy día, digo, empezar a darse cuenta que la cámara está puesta ahí, que hay un tipo que pone la cámara ahí, que no es que las cosas están pasando delante de él y él hace lo que puede, no es un documental.
La película está disponible en Netflix, se llama Roma, la dirigió Alfonso Cuarón, el que la quiere ver la podrá ver en los próximos días, porque después Netflix también da de baja algunos de sus contenidos, quizá pero, esta película esté algunos meses, ¿no? Porque si la polémica sigue...
No, pero esta no creo porque
la irán
es de
a dejar
ellos.
Ahí,
si
este,
es de Netflix no te la van a bajar.
La irán a dejar ahí disponible. Nadia, gracias.
No, por favor. Y feliz año nuevo para todos.
Igualmente para vos.
Un placer haber compartido este año con ustedes.
Te me anticipaste porque yo te iba a decir que gracias por un nuevo año compartido.
Sí, cómo pasa el tiempo, ¿eh?
Pasa el tiempo. Creo que debe ser el sexto año de Cine Capricho, o quinto, o
no,
séptimo.
No, tanto no.
¿Tanto no?
No, ¿y ustedes cuánto hace que están?
Este es el noveno año.
No, debe ser 4 años de Cine Capricho. ¿Puede ser? Ya lo vamos a lo
cuatro
googleamos.
Cinco.
Ahora lo googleamos.
Dai dice que no, que será.
No, porque yo hace casi 5 que estoy y vos llegaste como 2 años después.
¿Tanto
sí.
después?
Sí. Sí.
Bueno, para que para mí son 3.
Esto que tampoco tiene tanta relevancia, ¿no? Saber si estás hace 8 años.
Pero lo podemos googlear.
O 2 meses y medio. La verdad es que no le interesa.
Pero hace un montón.
Creo que no nos interesa ni a nosotros saber eso, así que no nos vamos a poner a hurgar en el archivo. De todas maneras, lo que sí nos interesa es agradecerte.
No, gracias a ustedes por el espacio. Está buenísimo venir a hablar sobre cine un rato. Está muy bueno.
Cine Capricho fue este primer segmento de este último viaje del 2018 con Nadia Marchione. Ya volvemos,
Et de l'étoile à la concorde, un orchestre à mille cordes, tous les oiseaux du point du jour chantent l'amour.
Fuga de tortuga. Una botella al chalequito de tu cuadra.